Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Estamos abriendo la cortina de la Botica de los Cuentos una vez más este sábado y quiero agradecerle a todos los que se toman la molestia de sintonizarnos o de escucharnos a través de internet. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos, porque el día de hoy pues tenemos otro menjurje de letras, otro menjurje de palabras, otro remedio auditivo que les vamos a compartir. Primero que nada, quiero agradecerle a Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy con una persona que ha sido significativa para mí, muy significativa para mí, porque fue mi maestro de redacción cuando yo estudié en la preparatoria, el profesor Ramón Muñiz Sosa, a quien le agradezco muchísimo. Maestro, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, porque hace ya casi 2 años estuvo con nosotros con el primer cuento que trabajamos de usted.
Sí, cómo no. Pues igualmente estoy muy contento de estar aquí contigo, Juan Antonio. Muchas gracias por la invitación y pues saludos a todos los radioescuchas de esta radiodifusora de la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, maestro. Fíjese que déjenme decirles más bien a ustedes que nos escuchan que el maestro Ramón Muñiz trajo un libro que vamos a rifar el día de hoy, su libro que se llama Mar Azul, que es editado por Editorial La Sonámbula, de Jorge Orendain, también sí, un compañero de la preparatoria. Bueno, La Sonámbula editó este libro de cuentos Mar Azul del maestro Ramón Muñiz Sosa. Y entonces, si ustedes quieren, se pueden comunicar al 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que digan que quieren entrar a la rifa de este libro Mar Azul del maestro Ramón Muñiz Sosa. Les repito, 33-31-34-22-22, extensiones 12801 a las 12803. Maestro, vamos platicando de una vez. Este libro es una recopilación de cuentos. Así ¿cuándo, es. ¿De qué época son estos cuentos? ¿Cuánto tiempo hay entre el primero y el último?
Mira, el primer cuento se llama La Culebra de Agua. Fue el primer cuento que yo escribí cuando era estudiante en el seminario.
Ok.
En el seminario de Montezuma, Nuevo México. Allá se acostumbraba a hacer un concurso de cuentos entre los alumnos. Y pues tuve la fortuna de ganarme el primer lugar con ese cuento. Y estamos hablando del año de 1980.
Ok. ¿Y el último cuento cuándo lo escribió?
El último cuento que está allí debía haberlo escrito como en el año 2005, por ahí, 2004.
25 años pasaron entre el primero y el último. ¿Descubre usted algunas particularidades que comparten los cuentos y algunas cosas que sean diferentes?
Pues mira, yo creo que las diferencias ciertamente se notan en los primeros cuentos. Pues sí, se ve un poquito más, me veo un poco más ingenuo, ¿verdad?
Ok.
Y pues a medida que pasa el tiempo se va volviendo uno como más hábil y conociendo tal vez, ya también con la experiencia de leer a grandes escritores, pues dicen que el estilo también se pega, entonces
claro,
pues,
claro,
de alguna
claro.
forma va uno tomando ciertos conocimientos de aquí, de allá, y pues sí hay un cambio.
De hecho, dicen que el gran escritor es primero que nada un gran lector.
Exacto, sí, tienes que leer definitivamente, porque si no lees, pues puede ser que escribas, como sabemos que hay personas que escriben. Y luego, a mí me ha tocado, por ejemplo, corregirle a alguien que escribe así, pero pues prácticamente hay que reescribirle el libro, claro, porque pues son con una cantidad de errores garrafales, ¿no?
Y esos errores, no sé si usted coincida conmigo, tienen que ver mucho, yo coincido el lenguaje con que nos tenemos que entender, ¿no? Y si el lenguaje o la redacción tiene errores que impiden que nos entendamos, pues entonces es ahí en donde está mal la situación.
Exactamente, sí, sobre todo cuando no hay una buena concordancia en la construcción de la frase, cuando no hay una hilación adecuada, no hay lógica en el pensamiento que se expone, cuando te brincas, cuando que de pronto dices, bueno, ¿y aquí qué pasó?
¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué?
¿Sí? ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el complemento? ¿Dónde está el verbo? O sea, a ver, sí, ciertamente cuando pues no se tiene el hábito de leer, tiene uno también esos errores.
Esos errores. Oiga, maestro, y bueno, respecto a los cuentos que me ha tocado leer varios de estos y que hoy presentaremos el segundo de los que hemos trabajado y que hemos adaptado para radio, pues me doy cuenta que tiene que ver mucho con esta historia, historia personal, y en me di cuenta que varios de ellos, si no es que todos, tienen que ver mucho de esta vida en pueblo pequeño o vida muy cerca del campo, y esto tiene que ver con su propia vida.
Claro, yo nací en un pueblo que se llama Piguamo, Jalisco, pero me crié más casi desde los 7 años, viví en un pueblo que se llama Madrid, Colima,
okay,
en la costa de Colima. Y pues de alguna forma todas estas experiencias, tanto del pueblo de Piguamo como de Madrid, constituyen el background así muy importante de uno, y entonces traes allí muchas experiencias, muchas vivencias, muchos detalles. Entonces conoces la manera como habla la gente, de las historias, de lo que sucede. Está uno como al día, ¿no? Los chismes van y vienen en el pueblo. Dicen que pueblo chico, infierno grande. Entonces yo vi muchas de mis historias, están un poco inspiradas en,
claro,
en situaciones reales.
Y también quiero preguntarle si los personajes son los personajes, la construcción de los personajes que tiene en sus cuentos, también son retomados de algunas personas que usted conoció.
No todos, pero por ejemplo, en el caso de estos dos cuentos, del cuento anterior como de este, sí, efectivamente son personajes reales, son personajes históricos. Estos dos, aquí por ejemplo hay dos personajes importantes que son los hermanos
Lao y Fortino.
Y que son personajes muy conocidos en este pueblo, tanto en el de Madrid como de Rincón de López, que es otro pueblito también de la costa, y son tipo de personas así medios pícaros, ¿no? Rancheros, pero pícaros en serio.
Oiga, y en esta construcción de personajes, aparte de la picardía, pues nos retrata en gran medida la vida de estas personas que viven en el campo y que en algún momento, nos lo dice en este cuento, pues se iban al monte y ahí estaban una semana, trabaje y trabaje.
Sí, es que lo que platica aquí la historia es que el papá de estos jóvenes, pues son jóvenes, uno tiene 16, otro tiene 18, pues tienen un papá que, pues como todos los papás de entonces, eran duros. Extremadamente duros, muy exigentes con los hijos.
Muy exigentes, sí.
Y entonces los llevaban a trabajar y él los dejaba en el cerro donde tenían que tumbar el monte para hacer lo que llamaban allá un desmonte. Y entonces el señor tranquilamente los dejaba y se venía.
Y él regresaba.
Y él regresaba.
Oiga, maestro, ¿qué le parece si para no caer en un spoiler, porque como se dice hoy, estamos adelantando, no queremos adelantar la historia para que lo disfruten muy bien esta historia, ¿le parece que escuchamos esta adaptación radiofónica que hicimos de su cuento que se llama El burro volador y la serpiente falsa?
Encantado. Vamos adelante.
Muy bien, vamos a escuchar este cuento, El burro volador y la serpiente falsa, del maestro Ramón Muñiz Sosa. Recuerden que si ustedes quieren participar para la rifa de este libro que nos trajo el maestro Ramón Muñiz, se llama Marazú el libro, pueden comunicarse al 3331-342222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a escuchar esta adaptación.
En esas tierras del rincón, conocía a un campesino picarón a quien todos llamaban Lao y cuyo verdadero nombre era Librado Sandoval. Lao era un gran conversador y como hablaba de manera pausada y le inyectaba a sus historias una dosis de picardía y buen humor, los jóvenes de entonces le hacíamos rueda para escucharlo. En una de esas ocasiones, nos platicó estas historias.
Me imagino que ustedes ya conocen a mi papá Miguel, que todos le dicen Don Miguelito. Pues este viejito que ahora parece un santo de altar por tan bueno que parece, en aquellos tiempos era un demonio. A mi hermano Fortino y a mí nos traía cortitos. Nos llevaba a trabajar al cerro y allá nos dejaba encaramados, trabaje y trabaje toda la semana, mientras que él se venía al pueblo a divertir con las ingratas. Yo ya andaba sobre los 16 y Fortino sobre los 18. A esa edad uno anda más berraco que enamorado. Yo andaba querendón con la Petra y había quedado de verla el sábado por la noche. Así que Fortino y yo nos apuramos a terminar temprano la tarea para venirnos temprano al pueblo. Andábamos en la tumba y a mí ya me quedaba un mogotito para acabar la tarea, cuando en eso va llegando al desmonte mi tío Salomé, el hermano de mi papá, acompañado de su retoño, el primito Pascual. Apenas lo divisamos, Fortino me comentó:
¡Ah, ya le cayó caca al jarro!
Y efectivamente, mi papá ya no quiso que regresáramos al pueblo. Nos dijo que nos íbamos a quedar encaramados en aquel cerro lóbrego una semana más, pues tío Salomé quería cazar un venado y enseñar al primito Pascual los nidos de los pericos y de las chachalacas. En aquellos tiempos mandaba Dios Padre, no como ahora que manda Dios Hijo. Los hijos debíamos obedecer a los padres sin rezongar, sin chistar. Si algún hijo se atrevía a desobedecer a sus padres, estos lo arropaban a chicotazos hasta que lo dominaban como se domina a una bestia de carga. Parecía que no nos quedaba otro camino que obedecer. El mal tiempo, buena cara. Dejamos de hacer nuestra tarea y vinimos a saludar al tío Salomé y al primito Pascual. Mi tío iba montado en un cuaco alazán bien enjaezado. Mi primito Pascual sobre un burrito canelo mejor enjaezado todavía. Un freno con cabezales de cuero. Una sillita nueva de montar con su cantina, sus tientos de gamuza y sus arciones de baqueta fina. Todo el ajuar nuevecito, recién salido de la talabartería. Tío Salomé era más chico que mi papá y desde joven se había ido a radicar al norte. Cuando venía a visitarnos siempre nos echaba malo portando sus buenas armas, luciendo ropa fina y elegante. El primito Pascual era presumido y chillón. Y aunque solo tenía 8 años, se creía más sabio que nosotros, nos echaba algunas frases en inglés y quería tenernos a su servicio. La esposa del tío Salomé era una pocha, no menos presumida. Apenas llegaba a la casa, exigía la mejor cama y se la pasaba quejándose del polvo, del calor, de la comida, del agua mala que bebíamos. Vivía comparando nuestro país con el de Estados Unidos. Allá todo era mejor que aquí, pues ellos eran civilizados y nosotros salvajes e incultos. Después de la comida, Fortino y yo nos fuimos a pasear al bejuco que usábamos de columpio. El primito Pascual quiso que lo lleváramos con nosotros. Lo montamos en su burrito y, como si fuera un príncipe elegante, lo guiamos por el mejor camino. Cuando vio que Fortino y yo nos columpiábamos bien sabroso de un extremo a otro de la barranca, él quiso hacer lo mismo. Le dimos instrucciones y se paseó feliz colgándose del bejuco. Como vio que el bejuco era bastante fuerte, nos propuso que paseáramos a su burrito. Fortino le advirtió que resultaba peligroso porque el burro no tenía manos para agarrarse, pero Pascualito insistió en que lo que más le gustaría era ver volar a su burrito. Entonces, Fortino y yo arrimamos al burrito, lo horquetamos sobre el bejuco y lo atamos con sogas para que no se fuera a soltar. Apenas lo sujetamos, allá te va, lo lanzamos a volar. Y todo parecía normal, el burro iba volando, pero al llegar a la mitad de la barranca, el burrito se volteó, quedando con la barriga, la cabeza y las patas para arriba. Pero lo peor de todo, el bejuco no resistió el peso y se rompió. Allá te va el burrito volador cayendo al vacío del voladero. Se estrelló entre las piedras.
¡Ya estiró la pata!
Fortino bajó al fondo de la barranca y halló al burrito estirando la pata. No quedó ni buena ni la sillita. Todo estaba hecho pedazos. A mi primito Pascual se le querían salir los ojos de tan asustado que estaba, y soltando el llanto, nos echaba la culpa de la desgracia. Pero si tú querías ver volar al burrito, y este voló al cielo de los burros. Pascualito echó un berrinche y fue corriendo a llevar el chisme. Mi papá nos puso una pela de perro bailarín, y para no verle la cara a tío Salomé, nos fuimos huyendo hasta no parar sino en el ojo de agua. Cuando íbamos llegando, una víbora de cascabel enorme de color amarillento salió del agua. La seguimos y con una varita le dimos de varazos hasta dejarla muerta. Yo saqué la cuerda del trompo y la até de la cabeza. Luego me puse a corretear arrastrándola tras de mí. En eso Fortino me dijo:
¡Ah, tengo una buena idea!
Cuando empezó a caer la tarde, ejecutamos el plan. Fortino cortó un otate y con la navaja se puso a sacarle punta. Una punta filosa y punzante como una aguja. Yo, por mi parte, extraje sicuas de un árbol cicuito y con toda curiosidad trencé las sicuas hasta forjar una pequeña soga. La añadí a la cuerda con la que sujetaba la serpiente. Dejé la serpiente en un extremo del camino y yo me coloqué en el extremo ocultándome entre la maleza. A un lado de mí se hallaba Fortino sosteniendo la enorme vara de otate. Tío Salomé venía por el camino, con los ojos puestos en la copa de los árboles, buscando iguanas para cazar. Cuando estaba casi al parejo de nosotros, jalé la cuerda y la enorme serpiente se enredó en los pies del tío. Acto seguido, Fortino accionó el carrizo, propinando un enorme puyazo en el tobillo de tío Salomé, y al mismo tiempo caía revolcándose del dolor. Fortino y yo emprendimos la huida deslizándonos hacia la barranca. Mi papá salió a auxiliarlo. Mi tío le dijo que lo había mordido una víbora de cascabel. Mi papá, al ver que sangraba del tobillo y que su hermano no paraba de llorar a grito abierto, empezó a llamarnos. Fortino y yo acudimos quitados de la pena, disimulando no habernos enterado de nada. Mi papá nos dijo que ensilláramos las bestias porque nos íbamos de inmediato al pueblo a curar a tío Salomé. Fortino y yo corrimos por las bestias y con gran júbilo chocábamos las manos al tiempo que gritábamos:
¡Funcionó!
A lo largo del camino, tío Salomé se iba muriendo, y aunque Fortino y yo sabíamos que nada grave le iba a suceder, no dejábamos de preocuparnos de que en cualquier momento descubrieran nuestra bromita. Cuando llegamos a la casa, tío Salomé echaba espuma por la boca, se retorcía como un condenado y casi echaba sangre por los ojos de tanto llorar. Mi tía La Pocha encendió el carro y se lo llevó a curar a la ciudad. Fortino y yo echamos un baño a toda prisa y nos largamos al jardín. Todavía alcancé a ver a la Petra, la cual me correspondió mejor de lo que yo esperaba. Como a la medianoche, regresó la tía Pocha con tío Salomé. Este venía muy aliviado, ya no gritaba ni se quejaba. Afortunadamente, los médicos de Colima lo habían dejado más sano que una manzana acabada de cortar. La tía Pocha venía admirada. Los médicos mexicanos eran mejores que los de allá. Además de eficientes, cobraban baratísimo. Eso ya lo había escuchado ella muchas veces, pero ella no daba crédito a esas habladurías. Ahora, sin embargo, lo había comprobado ella misma.
¡Wow! Estos médicos mexicanos, ahora sí me cerraron el hocico.
Fortino y yo nos volteamos a ver, y sin que la tía nos oyera dijimos...
¿Y nosotros hicimos que lo abriera?
Man que diga que somos salvajes e incultos.
El burro volador y la serpiente falsa, de Ramón Muñiz, publicado en Marazú, editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Javier Vizcaíno y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Eduardo Ornelas. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2024.
Después de haber escuchado este cuento llamado El burro volador y la serpiente falsa, bueno, regresamos aquí en cabina platicando con el maestro Ramón Muñiz Sosa de su libro Marazú, que es este cuento que hicimos el día de hoy, que le hicimos la adaptación a radio. Antes que de seguir platicando, porque tengo muchas preguntas, maestro, déjeme recordarle a la gente que está escuchando el programa que estamos rifando un libro, este libro, Marazú, del maestro Ramón Muñiz Sosa, y ustedes se pueden comunicar con nosotros para hacer la rifa al final, 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Maestro, a ver, cuando le comenté que estábamos haciendo este cuento, usted me dijo que este cuento había salido muy rápido. Platícanos cómo fue que nació esta idea de hacer este cuento a partir de una anécdota, según tengo entendido.
La verdad que sí, este es uno de los cuentos que como dicen, así de una sentada, lo saqué. Porque me pareció me pareció una historia donde yo estaba como muy familiarizado y como que ya tenía muy claro lo que tenía que expresar y qué decir, y no más que eso.
Oiga, maestro, pero usted no es Lao.
No.
Usted tampoco tiene un hermano que se llama Fortino.
Tampoco.
Ok.
No, yo soy allí como un narrador testigo, diríamos.
Un testigo,
que
sí.
Que comienzo a narrar la historia y lo dejo a Lao, que él platique la
pero
historia.
Pero Lao sí existió.
Lao existió. Ya no existe, ya falleció.
Correcto.
Igual que su hermano. Ya fallecieron. Pero sí, personajes reales, te digo, que en el pueblo conocen muchas de sus anécdotas.
Y esta es una de las anécdotas, este cuento es una anécdota de las que platicaba el señor Lao.
Esa es una anécdota que él nos platicaba a los jóvenes. No solamente esa, nos platicaba un montón. Un montón de anécdotas, algunas vagas así de pues es que son gente pícara del pueblo, pero con a veces como cuentos de Pepito, así medio.
Oiga, ciertas o no, pero lo interesante es que son historias y a final de cuentas, pues las historias nos encantan. Al ser humano nos encantan las historias.
La verdad que sí, son encantadoras. Y cuando las platicaba Lao con toda la sal, porque hablaba despacito, que tú decías, mira, este señor debe ser muy ingenuo, pero nada de ingenuo. No, era una avispa tremendo.
Oiga, maestro, y en su proceso creativo partimos de una anécdota que le platicaba él, y ¿en dónde está la labor del creador, en este caso de usted? ¿Cómo fue que... ¿qué es lo importante de usted como autor de este cuento?
La historia la historia no es exactamente como yo la plasmo.
Correcto.
Sí, la historia es diferente. La historia real es diferente, pero yo me quedé así como con la idea.
Claro.
Y ya la trabajo y ahí estaría mi labor, ¿sí? De irla trabajando, escondiéndome un poco como el ventrílocuo detrás de la misma voz de Lao. Porque Lao en la vida real ni siquiera hablaría como yo lo narro,
claro.
Como lo está narrando, ¿verdad? Digo esto que yo digo como si yo fuera el ventrílocuo, porque Lao hablaba así muy calmado.
Y con otro tipo de lenguaje, quizás.
No, pues sí, otro tipo de lenguaje. Un lenguaje, pues.
Más pícaro.
Más pícaro y más crudo.
Okay.
Y más rancherito, pues.
Y a pesar de eso, usted utiliza muchas palabras de esta zona geográfica del país y de este grupo social, ¿no? Pues hay palabras que realmente no utilizamos actualmente, como estaban en la tumba, ¿no? Que estaban tumbando todo lo que era, no sé, las varas y todo eso que tenían que desmontar, árboles, ¿verdad?
Sí, exacto. Hay muchas palabras ahí como la tumba, como mogotito.
El mogotito.
El mogotito. ¿Verdad? Que son expresiones propias de los campesinos.
Y son muy propias de esta área de la región.
Claro, son propias de la gente de allá. La gente sabe lo que es un mogotito, lo
el
que es
mogotito,
un mogote.
Claro.
Sabe lo que es el desmonte. Conoce, pues está en el contexto. Por ejemplo, cuando hablo del burrito, cómo va enjaezado.
Enjaezado, sí.
Así, y toda la silla, cómo voy relatando, describiendo. ¿Cómo?
Claro.
Los tientos, la cantina, los estribos, o sea, todo de la sillita que está, pero muy
es
bonita.
Es un trabajo de surcido invisible maravilloso, ¿no?
Exactamente.
Si podemos entenderlo de esa manera. Sí. Bueno, no sé si tenemos por ahí algunas de las llamadas del público que me puedan pasar para de una vez hacer la rifa de este libro, maestro. ¿En qué año salió este libro?
Este libro salió en el año 2013.
2013.
Sí.
Muy bien. A ver, maestro, tenemos aquí varios nombres y quiero que me diga, muchas gracias, quiero que me diga, por favor, un número del 1 al 5.
Ah, pues, el 3.
El 3. Lisbeth Méndez Martínez. Lisbeth Méndez Martínez, por favor, pasa a recoger este libro, Marazú, del profesor Ramón Muñiz Sosa, aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Tengo que agradecerle, estimadísimo profesor, y déjeme decirle que las otras personas que hablaron fueron María Trinidad Sandoval Vargas, muchas gracias, José Miguel de Alba Martínez, Mora Gallegui Ramírez. Sí, Gallegui Ramírez, Daniel Saldaña Duarte y Lisbeth Méndez Martínez, que fue quien se ganó este libro. Pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en la Botica de los Cuentos. Pues agradecerle que haya estado con nosotros y que nos haya platicado cosas tan interesantes de Piguamo y de, ¿cómo se llamaba el pueblo de
Madrid?
De Madrid.
De Madrid. Sí.
¿Esto es cerca de Madrid o cerca de Piguamo?
Esto es cerca de Madrid, esto pasó.
Ok, sí, muy bien. Sí. Pues muchas gracias y también le agradecemos a Iván, que es su hijo, que tuvo nos hizo el favor de traerlo para acá. Espero que te hayas divertido, Iván. Muchísimas gracias. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por haberme dado clases hace tan poquito tiempo, digamos unos 2 años, que salí de la preparatoria, ¿verdad?
La verdad que el agradecido soy yo, estoy muy agradecido y ojalá pues si a la gente le guste, que le gusten estos cuentos y que le guste leer, eso es lo importante, ¿verdad?
Así es, y aquí estamos en la Botica de los Cuentos, esperamos en otro momento hacer otro de sus cuentos, porque están muy divertidos, muy interesantes, ¿no? También el que hicimos el año pasado era Cibelis.
Era el año pasado era parece que está difunta.
Parece que está difunta, claro, sí, que sí. También sí. Es una historia fuertísima. Esa sí es una historia muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Emanuel Candelas. Gracias por habernos acompañado. Gracias, se me olvidó el nombre de Luis Montes, perdóname, Luis Montes, gracias por ayudarnos en los teléfonos. Y de nuevo agradezco al maestro Ramón Muñiz por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Quédense con Jamáfrica.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.